¿qué tal? Bienvenidos a Días de Radio, hoy miércoles 1 de la tarde. Y como anunciamos el pasado lunes, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos el placer de contar con el premio Goya a mejor director de una película que también fue galardonada con su respectivo Goya a mejor película. Sobran las introducciones, primero porque ya tuvimos la oportunidad de entrevistarle en nuestro primer programa de la temporada y además porque ha conseguido hacerse un hueco entre los mejores cineastas de nuestro país. Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, de parte de todo el equipo de Radio UMH y de la universidad, enhorabuena por ese triunfo absoluto en los Goya el pasado sábado.
Muchísimas gracias, la verdad es que fue una noche fantástica para todos los que formamos el equipo de La Isla Mínima, que, bueno, muchos de nosotros llevamos muchos años trabajando juntos y fue pues muy emotivo todo, la verdad. Sobre todo eso, emotivo.
Bueno, y en primer lugar, cuando han pasado escasos días desde la gala, ¿cómo has vivido estos días, esta resaca de una magnífica noche para tu película?
Hombre, de momento con mucho ajetreo. Sí, realmente yo estoy en una posición en la que es difícil celebrarlo porque tienes que hacer muchas entrevistas y dar mucho la cara en público y demás, pero sé de buena fe, vamos, que todos los demás se lo están pasando bomba. Prácticamente al que le ha tocado un poco guardar duelo es a mí, a los demás están felices, todo el mundo como en una nube, la verdad.
Normal. Bueno, te presento, me acompañan como siempre Marcos García, Rebeca Cuenca.
Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Alberto.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, y si te parece, no te vayas, Alberto, vamos con la sección de cultura de mano de Marcos y Rebeca y volvemos contigo con esta, sin duda, interesantísima entrevista que nos vas a ofrecer.
De acuerdo.
Pues vamos con el Teatro Principal de Alicante, que nos trae a Rafael con su gira de Amor y Desamor. El mítico Rafael vuelve a sorprender con nuevas versiones de temas históricos en su carrera profesional y desde luego en la música popular en español de este último medio siglo. A punto de cumplir la mágica cifra de 55 años sobre los escenarios, el cantante quiere volver a brindar al gran público algunas de sus canciones imprescindibles. Podemos disfrutarlo hoy miércoles y mañana jueves a las 8:30 por 35, 58 y 68 euros. Y quien quiera disfrutarlo en primera, segunda o tercera fila puede adquirir su entrada por 100 euros.
Nuestro querido Rafael, el que suena no es Rafael, ¿eh? Sueldo dinámico.
Es
Resistiré y lo ponemos porque sí comenzó. La gala de los Goya.
Sí.
Además, en el Teatro Principal, Miriam Díaz-Aroca y Belinda Washington presentan Insatisfechas, una divertida comedia estilo Thelma y Luis que cuenta la historia de dos amigas casadas que piensan que el matrimonio es un aburrimiento y la felicidad una mentira. Disponible el sábado 14 de febrero a las 7 y a las 10 por 12, 18 y 25 euros. Y para finalizar con el Teatro Principal, el grupo adolescente Sweet California da un concierto el próximo domingo 15 de febrero a las 7. El precio es de 10, 12 y 25 euros. Y si quieres disfrutar del espectáculo en las tres primeras filas, será de 30 euros.
Vamos con la agenda cultural de la FNAC. El próximo sábado, el Liceo Francés de Alicante organiza un taller de cuentacuentos en inglés para niños de hasta 6 años. Será a las 4:30 de la tarde. Y más tarde, a las 6, habrá concurso de disfraces para los más pequeños, organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Hoguera Diputación Renfe y la Universidad de Alicante.
Para finalizar la semana, el domingo a las 12, la cantante María Villalón, ganadora del concurso Factor X en 2007, presenta su libro El insólito viaje de una gota de lluvia.
Y nos trasladamos ahora a Elche, al Gran Teatro. La Coral de Crevillente presenta su versión del musical Jesucristo Superstar, disponible este jueves y viernes a las 9 de la noche por un precio de 15, 25 y 35 euros. Y además, Ara Malikian y José Luis Montón dan un concierto. La fusión de las raíces armenias de Malikian con el flamenco de Montón han dado como fruto dos discos que ganaron el Premio de la Música en 2006 por las nuevas músicas. La guitarra y el violín se fusionan en sus actuaciones en los teatros más importantes del mundo. Será el sábado a las 8 por 15, 20 y 25 euros.
El actor y cómico Canco Rodríguez, conocido como el Barajas de la serie Aída, llega con su monólogo Yo no soy gracioso, un espectáculo en el que el actor confiesa públicamente su incapacidad para hacer reír al público. Mediante pruebas empíricas irá demostrando esa teoría, aunque, por algún motivo desconocido, es frecuente descubrir cómo los espectadores que asisten al show terminan riendo sin parar. disponible el domingo a las 7 por 11, 13 y 15 euros.
Y vamos con los cines Odeón de Elche. Esta semana, desde hoy al 15 de febrero, tenemos El extraordinario viaje de Tess Spivet, película francesa que cuenta la historia de Spivet, un niño de 10 años que vive en una granja de Montana, en Estados Unidos, con su madre, su padre y su hermana. Spivet ha ido desarrollando un talento innato para la cartografía y los inventos. Los intérpretes son Kill Catlett, Elena Bonham Carter, Robert Mylett y Judy Davis. Recordamos el precio de los cines Odeón. Es de 2 euros, excepto el día del espectador, que es de 1 euro.
Está dando de sí esta sección de cultura, noticias más...
Hoy no es cortita ya al pie.
Noticias más destacadas en el mundo de la cultura, Marcos.
Boyhood y la teoría del todo se reparten los principales premios BAFTA. Boyhood, del estadounidense Richard Linklater, ganó el pasado domingo los premios a la mejor película y dirección. La teoría del todo, firmada por Anthony McCarten, fue otra gran ganadora. La adaptación parcial de la biografía de Stephen Hawking batió en dos categorías, como destacado film británico y actor principal para Eddie Redmayne. Julianne Moore triunfó por su papel protagonista en Siempre Alice, en el que interpreta a una enfermera de Alzheimer.
Enferma, que no es lo mismo que enfermera.
Patricia Arquette se llevó la carátula de los premios BAFTA como actriz de reparto por Boyhood y J.K. Simmons, el tiránico profesor de música de Whiplash, ganó en la misma categoría en El sexo opuesto. Además, Ida hizo doblete en Londres tras cosechar el Goya en Madrid. La historia de una novicia polaca se alzó con el premio en película en lengua no inglesa.
Sam Smith arrasa en los premios Grammy con la canción Stay With Me. La canción Stay With Me de Sam Smith es oficialmente el mejor éxito del año en opinión de la industria de la música.
Vaya, yo esperaba Es mejor sentir.
La de David Bowie a mí me gusta más.
Pero bueno, vale, dale, Rebeca, va.
La misma industria reconoce a Morning Face, el último disco de Beck, como el mejor disco del año por encima de los trabajos de Beyoncé o Pharrell Williams. En el resto de las categorías, la canción Happy de Pharrell Williams obtuvo el premio a la mejor interpretación por una nueva versión en directo. La banda sonora de Frozen, la película infantil, un año después de ser reconocida en los Oscar, ganó dos premios Grammy. Y una de las parejas más idealizadas de América, Beyoncé y Jay-Z, fueron premiados por la mejor interpretación R&B por Drunk in Love. Y además, Eminem fue nombrado el rapero con más éxito en la historia del rap.
Bueno, muchas gracias, chicos. Y nosotros seguimos con el entrevistado que hemos dejado ahí en el tintero anteriormente, el ganador de Premio Goya, mejor director y director de La Isla Mínima, Alberto Rodríguez, que nos va a hablar un poco sobre la gala, sobre su película. Alberto, pocas veces una película y un director han partido con tantas opciones claras como lo ha hecho La Isla Mínima en esta edición. ¿Cómo llevabas esa sensación?
Bueno, la verdad es que iba muy cauteloso, porque la última vez que estuve en los Goya fue el año de Blancanieves, Lo imposible, El artista y el modelo, y nosotros llevábamos Grupo 7 y partíamos con 16 nominaciones. Al final nos llevamos dos. Me daba miedo que se pudiera repetir un poco la nefasta estadística. Yo con que superáramos la anterior ya casi me iba contento, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en cuanto empezaron a saltar los premios a la película, pues la verdad es que con mucha alegría.
Bueno, y antes, ya entrando en lo que es la gala, ¿qué te pareció desde dentro?
Un poco larga, la verdad es que se me hizo un poco larga. No sé si era porque ya tenía ansiedad, porque quería que llegaran los premios importantes. La disfruté mucho, la verdad, porque por otra parte creo que fue una gala que reconocía nuestra película, pero también reconocía un poco el esfuerzo de un montón de cineastas que hemos hecho o tratado de hacer cine desde el sur, desde Andalucía. Y en ese sentido creo que fue una gala muy andaluza, por decirlo de alguna forma.
Sí, el momento ese de las palmas, ¿no? De Cádiz.
Bueno, sí, eso también, pero sobre todo el ver a compañeros y compañeras que llevan tantos años trabajando y que de pronto recogían su premio. Sí. O simplemente que estaban nominados, aunque al final no ganaran, ¿no?
Claro. Sí, bueno, quizá la sensación que ha quedado desde fuera también es de esa pesadez, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿la viste tan politizada como años anteriores? Y en segundo lugar, ¿ves necesario ese tinte político?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, por un lado, la cultura, el cine, vamos, y la cultura en general, debemos empezar a considerar que realmente creo que no es interesante como un arma arrojadiza que se lance la izquierda contra la derecha y la derecha contra la izquierda, o el que sea que esté gobernando. Que deberíamos empezar a considerar la cultura como una cuestión de Estado y dejarla independiente de este tipo de cuestiones. Eso no es tarea nuestra, sino tarea de quien nos gobierna, evidentemente. y habría que hacer un esfuerzo por todas las partes para poder llegar a algo así, porque creo que es una de las claves para que podamos tener una cultura fuerte, bueno, un teatro, un cine, claro, de calidad, la verdad. Esto sería un poco el objetivo ideal. Ya. Una vez pasado esto, yo creo que la gala no fue nada política, por decirlo de alguna forma. También es verdad que estamos en un momento en el que ya el gobierno ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre la cultura.
Claro.
No creo que haya que decirle nada más. O sea, peor no se puede hacer.
Y,
la verdad.
Bueno, siguiendo un poco con esta senda de política, yo te lo quería preguntar porque me resultó muy curioso. Antes de que comenzara la gala, te pudimos ver con un lazo naranja que simboliza la solidaridad con los trabajadores de RTVE. Y sin embargo, durante la gala no te lo vimos. Te quería preguntar, ¿recibiste algún tipo de orden en ese sentido? Lo digo, lo digo por lo que se ha especulado de Carlos Areces, no sé si sabes algo.
No sé qué pasa con Carlos Areces, no tengo ni idea. No, yo simplemente sí tenía un motivo para llevarlo, que mi padre ha trabajado casi 40 años en Televisión Española. Y le he visto levantarse todas las mañanas y trabajar al estajo para que, bueno, para tener una televisión pública de calidad y creer en una televisión pública de calidad y como un servicio público. Y creo que ahora mismo Televisión Española no está en ese punto. Por eso me pareció bien protestar y llevar el lazo. Me lo mandaron a casa y no tuve ninguna duda en ponérmelo. Sí, es verdad que la gala la quería vivir como una fiesta.
Claro.
Una fiesta con mis amigos y, porque muchos de mis compañeros son amigos míos además, y no me apetecía en ese momento reivindicar nada. Creo que ya había dicho lo que tenía que decir fuera.
Sí,
una vez que empezó la gala, me retiré el lazo yo mismo por iniciativa propia y se acabó.
Ya. No, te decía lo de Carlos Areces porque ha salido publicado que le impidieron entregar un premio por si se salía de guión, que le obligaron a firmar un documento, en fin. Y te quería preguntar por si sabías algo de esta noticia.
No tenía ni idea y me extrañé muchísimo, la verdad. No tengo ni idea, vamos, y si eso se ha producido me parece una barbaridad.
Bueno, pues,
bueno, Alberto, siguiendo con La Isla Mínima, ¿por qué crees que ha gustado tanto a los espectadores? Y además a espectadores, que es un público muy distinto. ¿Cuál crees que ha sido ese ingrediente que atrae tanto al espectador?
Pues eso sí que es una buena pregunta, porque yo misma me pregunto, bueno, ¿cuál ha sido un poco el secreto del éxito de la película? Quizás que es una película que está pensada para el público y para un público inteligente. No es una película, digamos, hecha con un trazo gordo, sino pensada para que el público precisamente pueda hacer un ejercicio mientras está viendo, para que se divierta, para que se entretenga, para que siga una película de suspense, pero si quiere, para que pueda profundizar en la película y encontrar...
Y en los personajes también, en la psicología de los personajes.
Sí, por supuesto, y encontrar un subtexto que yo creo que tiene. O sea, La Isla Mínima es una película política, no es muy complicado profundizar y encontrar la metáfora que contiene, la verdad. Y a lo mejor ese es uno de los aciertos de la película, el que quizás nos haga falta empezar a hablar seriamente de lo que somos y de lo que queremos ser, políticamente también.
Hola, buenas tardes, Alberto. Yo, siguiendo un poquito con lo que te preguntaba Rebeca, quería preguntarte porque para mí, a diferencia de otras películas, La Isla Mínima ha sabido conseguir unir el éxito de taquilla, de buenas críticas y además llevarse muchos Goyas. Quería preguntarte cuál es el secreto, porque ya te digo, para mí otras películas pues quizá haya conseguido pues mucha taquilla, pero no tantos Goya. Vosotros en cambio lo habéis acaparado todo.
Es que si yo supiera cuál es el secreto, te aseguro que estaría ya empezando la siguiente. Con la misma fórmula, ¿no? No, desgraciadamente no se sabe por qué está funcionando. Yo creo que lo que hay que hacer es ponerle el mismo cariño a todas las películas que hace, intentar hacerlas con la misma dedicación, esfuerzo y trabajo. Porque lo que ocurre al final, lo que me demuestra mi corta experiencia de seis películas, es que algunas salen bien y con otras no tienes suerte. Y tienes que tratar de seguir tu rumbo, que es lo único que tienes. O sea, la única brújula que te queda cuando haces una película es lo que a ti mismo te gustaría ver y poco más.
Y eres un director que invierte mucho tiempo en los ensayos, en la preparación de los personajes. ¿Crees que esto es fundamental para que el espectador perciba esa química entre los actores?
Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que trabajamos en los ensayos luego se ve en la gran pantalla. Que muchas veces ponemos cosas pequeñas que pensamos que el público no va a percibir, pero yo creo que a un nivel o a otro sí que se perciben. Y luego también pongo mucho tiempo en los ensayos porque no soy precisamente muy seguro. Y ese tiempo de los ensayos me permite luego tener una seguridad increíble a la hora de rodar, porque ya lo he probado todo. De hecho, me permito muchas veces improvisar a partir de la seguridad que me dan los ensayos. Aunque esto pueda parecer contradictorio, no lo es.
Y en cuanto de cara al futuro, ¿qué viene después de La Isla Mínima? ¿Tienes algún otro proyecto en mente o vas a disfrutar del éxito y a descansar?
Pues me encantaría disfrutar del éxito, pero no es el momento. Entonces, sí, estamos terminando de escribir, vamos, ya prácticamente el guión está acabado. Una película sobre Francisco Paesa, un extraño personaje ligado a los servicios secretos españoles, y su relación con la fuga y posterior entrega de Luis Roldán, uh-huh. una historia real, el director de la Guardia Civil, uh-huh. que se fugó con 1.500 millones de pesetas. Lamentablemente la película se conecta directamente con nuestros días y
sí.
1.500 millones de pesetas, o sea, 9 millones de euros, resulta ridículo con las cifras que estamos escuchando en los telediarios todos los días, ¿no? O sea que es como una revisión de un mal prácticamente inherente a nuestro país, ¿no? Por desgracia.
Alberto, se habla mucho, tanto en la gala como a nivel de los medios de comunicación, de la recuperación económica que ha tenido el cine español en el año pasado, en el 2014. Sin embargo, este aumento de espectadores no ha venido acompañado de un aumento de ingresos debido pues, a que se han rebajado algunos precios. Además, muchas otras películas, como la de tu compañero Carlos Bermud, de Michael Girl, por ejemplo, por poner un ejemplo, no han tenido esa capacidad de difusión que, por ejemplo, tu película La Isla Mínima sí que ha tenido. ¿Esta recuperación es una recuperación a medias? ¿Es un espejismo?
Sí, hay algo de espejismo en todo eso, la verdad. Bajo mi punto de vista, primero habría que analizar aparte de manera independiente y probablemente habría que dedicarle un montón de estudios a lo que ha ocurrido con 8 apellidos vascos.
Claro.
O sea, que es algo que se sale de escala. O sea, que no, que han tenido que cambiar hasta los libros, la gráfica, porque el número de espectadores y la cantidad económica seguramente no estaba en los anteriores
sí,
cálculos, ¿no?
Es un fenómeno aparte, sí.
No, es un fenómeno completamente aparte que maquilla todas las cifras y lo hace todo, en fin, desproporcionado. Pero lo que sí creo yo es que al margen de esta película, que ha sido como el super éxito de la década o de los últimos 30 años, no sé cuánto, vamos, de la historia, ¿sí?
Del cine español, sí.
Lo que hay son 3 o 4 películas que han funcionado muy bien, que tienen detrás el respaldo de la promoción de cadenas privadas, incluyendo La Isla Mínima, y luego películas que no han tenido mucha suerte porque no han terminado de conectar con el público, entre otras cosas porque el público no sabía que existían.
Claro.
Y esto sí es un problema que creo que tiene el cine español y que tenemos que solucionar. O sea, no puede ser que Magic Girl, que es una película excepcional, maravillosa,
sí. Sin duda.
Se haya quedado sin espectadores. A mí me parece terrible. Es un error, además, por parte de todos, sí. que sea una película que no haya tenido más suerte. Y lo digo por Michael, pero lo podría decir por unas cuantas más. O sea, es que en realidad todo es muy relativo. Lo que pasa es que creo también que tenemos que ser optimistas en cuanto a que el año es bueno, uh-huh. para recuperar cierto sentimiento en el público de fe en el cine español. Uh-huh. Que eso creo que es lo mejor que sacamos este año, por encima de las cifras económicas y de todo. Que el público español en cierta medida ha recuperado la fe en el cine que hacemos. Eso es, creo que, lo fundamental.
Sí, ha sido una llamada de atención al público, como de decir, el cine español está aquí y también existimos, podéis venir a vernos.
Y un poco fuera tópicos, ¿no?
Sí, y de una manera o de otra, yo creo que una de las cosas que al público le llega es verse reflejado en la pantalla.
Sí.
Y eso es lo que nos ocurre, que yo creo que es lo que ha vuelto a encontrar. Yo creo que parte del éxito de 8 apellidos vascos es porque de alguna manera se han visto en la pantalla, han visto su vida, su cultura, su mundo reflejado en una pantalla. Sí. Tan fácil como eso, ¿eh?
Pero, Alberto, la sensación que yo tengo es que el cine español, a mí que me tira mucho el cine español, nunca ha sido malo. Lo que pasa es que hemos llegado a un año en el que se ha disparado la taquilla española con películas como La Isla Mínima, 8 apellidos vascos, etcétera. Pero esa gente que habla de lo maravilloso que ha sido el cine español, realmente no ha sido malo nunca.
No, si yo no he hablado en ningún momento de que sea malo, ¿eh? Yo lo que he hablado es de que se ha recuperado la fe, porque por alguna razón, probablemente por una corriente de opinión generada en los medios de comunicación,
sí.
se había perdido la fe.
Sí, sí.
Es que no creo que fuera real, porque, por ejemplo, el año de Lo Imposible, Blancanieves, Grupo 7, el artista y la modelo. No sé, es que Los niños salvajes, la de Vigalondo. Es que había tal variedad que sí, tú decías.
Por eso digo.
Realmente, ¿cómo pueden decir que las películas españolas van de lo mismo? Es que van de la guerra civil, si no había ni una. Ese año.
Sí. Probablemente no las habrían visto.
Claro, es que nadie las había visto. Pero la corriente de opinión estaba creada. Y ahora tenemos la oportunidad de revertir, digamos, esa opinión, de contrastar. Vamos, que el público la ha contrastado y ha dicho, no, es que no es verdad.
Claro.
Lo más bonito que nos ha pasado casi con la mínima es encontrarte a la gente estos días diciéndote, estoy orgulloso de una película como esta, he sentido los Goya como mío, etcétera, etcétera, ¿no? Yo que, vamos, he vuelto a Sevilla, soy andaluz, la gente en el barrio, la gente que me encuentro por la calle, etcétera. Lo que veo más importante de todo esto es que ellos han recuperado, en cierto modo, la fe en el cine español. Eso es lo que me parece más importante.
Alberto, quizás esta pregunta debería hacértela a mi compañero Jesús, ya que compartís colores. Pero bueno, yo quiero leerte una cita textual que es tuya, que he encontrado de ti. El Betis y el cine español llevan vidas muy parecidas. Por más obstáculos que aparezcan en el trayecto, siempre salen a flote. Lo bueno que tiene el Betis es que por más que caiga, siempre se levanta. Yo quiero preguntarte si está la cultura y el deporte, si están más próximos de lo que muchos se creen.
El Betis es que casi no es deporte, ¿eh?
Es otra cosa, ¿no?
Es
glorioso. Que por cierto, Alberto...
No por glorioso, sino porque, bueno, ya hay que ser masoquista ya para ser un equipo como... Que básicamente se parece mucho a la vida, te toca casi siempre perder.
Sí. Que por cierto, Alberto, despedimos la entrevista del pasado octubre diciéndote ojalá vuelva Pepe Mel, de bético a bético, y ya lo tenemos.
Es verdad, ha vuelto, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, llevamos dos partidos...
Dos pinchazos, pero bueno.
Regulán,
sí,
pero...
Sí. Pero no perdemos.
Estoy seguro de que este año se podrá poquito a poco volver a primera, seguro.
Pero Alberto, yo quería preguntarte si tú, que eres una persona que está en el mundo del cine ahora mismo, que es un mundo muy muy particular, porque empezamos a conocer nosotros, ¿a veces te han mirado mal por ser futbolero?
No. Lo que pasa es que sí opino como cineasta y bueno, y como perteneciente al mundo de la cultura, que es desproporcionado la presencia del fútbol en la vida.
Sí,
o sea, hay países, hay países que lo tienen limitado, en los que hay fútbol un día a la semana, dos días a la semana, pero no todos los días de la semana, y se concentran los partidos y no pasa absolutamente nada,
claro,
porque tiene que haber espacio para todo tipo de espectáculos, no por otra razón. Es que lo de este país es como barra libre para todo. Y a mí, y soy futbolero, me gusta jugar fútbol, me gusta ver fútbol. Yo creo que nos iría a todos mucho mejor si tuviéramos los partidos los sábados o los partidos los domingos y se acabó.
Sí.
Y ya está. Y el resto de la semana para otro tipo de manifestaciones culturales, que además no solo sería mejor para la recaudación, digamos, sino para el público. Porque habría un público más rico y más inteligente, probablemente.
Seguramente.
Bueno, Alberto, yo creo que si en algo se parecen el cine y el fútbol es en la desigualdad que une a ambos y en las grandes producciones que hay en un lado y los grandes mastodontes también que hay en otro.
Pues probablemente, sí. No, y lo que decía antes, que es que lo normal en el cine, lamentablemente, es fracasar. Esa es la verdad. Fracasar o quedarte a medias o no llegar a lo suficiente, no cubrir gastos. Esa es la realidad del 80% de las películas que hacemos. Es así de triste, pero es la verdad. Entonces, bueno, cuando tienes una buena como esta, yo creo que hay que disfrutarlo
claro,
divertirse. Pero vamos, la mayor parte del tiempo se está en el barro.
Bueno, Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, muchísimas gracias, de verdad, por atendernos a Días de Radio. Sabemos que seguro debes tener unos días muy ajetreados. Y nada, de verdad, lo dicho, enhorabuena y disfruta de estos momentos porque todo el equipo de La Isla Mínima se lo ha ganado, de verdad.
Pues sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Bueno, chicos, lo estábamos comentando estos días por las redes sociales, de verdad, qué gusto da poder contar con gente así.
Es que a mí me parece que Alberto Rodríguez es no sé cómo expresarlo porque me salen palabras demasiado cursis, pero
arráncate.
Pero desde luego es una gran persona y lo comentábamos, porque nosotros somos estudiantes de periodismo y tenemos un programa en una radio universitaria y alguien que acaba de ganar un Goya, mejor director, mejor película, podrían obviarnos, no cogernos el teléfono y en cambio no solo nos hacen caso, sino que con una sonrisa.
Podríamos hablar de gente con la que hemos contactado, pero al final...
Pero no lo vamos a hacer.
No lo vamos a hacer.
Rebeca, nada lo que estábamos comentando.
Pues sí, una persona muy, muy humilde que a pesar de todos los galardones y de todo el éxito, no ha perdido la cabeza, que a mucho le suele pasar, uh-huh. Y que es un placer poder hablar con él. Porque además de ser gran persona, pues por supuesto es gran profesional.
Exacto, eso iba a decir yo, que es que no solo que sea una buena persona. Le hemos entrevistado porque es un gran director y luego tendremos tiempo para hablar más de la película.
Sí, eso iba a decir. Después en la tertulia que tenemos sobre los Goya daremos cuentas a ver si es merecido o no es merecido. Ahora lo único que tenemos que hacer es irnos un momentito, un minuto a publicidad y volvemos con nuestro segundo gran entrevistado de hoy, Javier Gutiérrez Goya, a mejor actor protagonista. Puli, y volvemos enseguida.
¡Corre, ven! ¡Escucha, es importante!
El domingo 15 de marzo del 2015, primera carrera solidaria.
Organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, campus de San Joan de Alacant, con los grados en terapia ocupacional, en medicina, en fisioterapia y en podología.
Existen tres modalidades y varios precios. Carrera de relevos...
Por 6 euros.
Carrera de 5 kilómetros a 10 kilómetros...
Por 10 euros.
Relevos más carrera...
Por 12 euros.
¿Qué objetivo tiene este proyecto?
Colaborar con asociaciones y ONGs y la inclusión de personas con discapacidad.
Patrocinadores:
la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Ayuntamiento de San Joan de Alacant y la Fundación Juan Perán Piolinos.
Ven a participar, no te pierdas esta gran oportunidad de disfrutar y aportar tu granito de arena, llegando a la meta.
Bueno, pues seguimos en este programa especial Goya que estamos haciendo. Y si hace unos minutos entrevistábamos al mejor director, pues ahora tenemos la oportunidad de entrevistar al flamante Goya, mejor actor protagonista por la misma película, La Isla Mínima. Un actor que, por cierto, ya lo tuvimos en abril con motivo de 2 francos 40 pesetas y el destino nos ha vuelto a unir. En primer lugar, Javier Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿y tal? ¿Cómo estáis?
Y enhorabuena, de verdad, por ese Goya, el mejor actor. Y te hago la misma pregunta con la que hemos empezado con Alberto Rodríguez hace unos minutos. Después de algo más de 72 horas de ganar el Goya, ¿cómo lo llevas? Porque además en tu caso ha sido llegar y besar el santo.
Bueno, pues lo llevo, pues mira, trabajando, porque el lunes por la mañana ya estaba de vuelta a la serie. Estoy haciendo Águila Roja, una nueva temporada, y, uh-huh. Y seguimos trabajando. Entonces, a eso le sumo esta campaña de prensa que ahora después de ganar un premio tan importante en nuestro país, en el mundo del cine, y son muchas las peticiones y mucha gente quiere hablar con nosotros, con los premiados, y claro. Bueno, pues sin mucho tiempo libre, la verdad, pero bueno, también feliz porque un reconocimiento de esta envergadura no ocurre todos los días.
Claro. Además, bueno, como decía al principio, tuvimos la oportunidad de entrevistarte cuando se estrenó 2 francos 40 pesetas, y ahora lo hacemos con motivo de un premio Goya. Javier, ¿cuánto ha cambiado tu vida a nivel profesional quizá en estos 9 meses?
No mucho. El volumen de trabajo que yo tenía antes sigue siendo el mismo, lo que pasa es que ahora sí es cierto que tengo un par de proyectos de cine, pero que tenía ya antes de ganar el Goya, y uh-huh. Creo que lo que cambia es no el premio en sí, sino el trabajo. Y el trabajo de una película como La Isla Mínima, tanto el mío como el de Raúl, como el de Nerea Barros, uh-huh. Como el de Antonio Latorre, ha llamado mucho la atención, y el trabajo llama al trabajo. Entonces, antes ya del premio de Goya, sí había tenido un par de ofertas, y no solo de cine, sino también de teatro, pero en el teatro ya llevo muchos años trabajando, uh-huh. Y ofertas de televisión que también había tenido anteriormente. Quiero decir que en ese sentido yo soy un auténtico privilegiado, porque soy uno de los actores que trabajan en este país, porque somos muchos y no todos tienen la fortuna de poder trabajar habitualmente. Y los premios, pues sí, te pueden conceder un poco más de prestigio, o bueno, hacen que se te conozca más
claro.
para el público, o puedes ser una cara quizá algo conocida, pero de repente...
Pero sí, al fin y al cabo eres el mismo, claro.
Sí, es que no creo que cambie nada. El premio, siendo muy importante, como te digo, hay sí, compañeros sí. Que han ganado un Goya y han estado sin trabajar un año o dos, o sea que en ese sentido, claro. Como comprenderás, no nos vamos a volver locos por un Goya.
y que no falte el trabajo, por supuesto. Te presento a Marcos García y Rebeca Cuenca, que me acompañan en Días de Radio, como siempre.
Hola, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y Marcos, quería preguntarte.
Sí, Javier, sin duda, para al menos para mí, la gala de los Goya de este año ha sido la menos politizada en mucho tiempo. De hecho, el propio Alberto Rodríguez, al que hemos entrevistado hace un ratito, nos ha reconocido que él mismo eligió quitarse la señal de apoyo a los trabajadores de Radio Televisión Española. Aparte, te leí una entrevista que tú mismo has dicho que no se pueden quejar, que menos después de la gala de los Goya, en la que podríamos haber dicho muchas cosas, pero nos hemos callado la boca para que nada amargase la fiesta. Yo quería preguntarle si ha sido una consigna general de entre todos que habéis decidido o ha sido a nivel particular.
Te digo fatal, Marcos.
¿No? Ya, ya lo sé. A ver si los técnicos pueden...
A ver, bueno, que pruebe con otro micro, ¿vale?
¿Me has entendido la pregunta o te la repito?
No, la pregunta nada más, dime.
Sí, que si la consigna general ha sido una consigna general entre todos, el hecho de no politizar este año los Goya, o ha sido a nivel particular de cada uno.
Ah, no había ninguna consigna, ¿eh? A mí por lo menos nadie me dio ninguna consigna, ni... No, simplemente yo quería... Tenía en mente decir algo, una pildorita, uh-huh. Pero viendo cómo transcurría la gala, pues tampoco quería ser una nota discordante, ¿no?
Claro.
Yo siempre me pronuncio en las entrevistas, siempre defiendo al cine y al teatro, siempre arremeto contra quien haya que arremeter, pero también entendía que una gala como la del sábado, uh-huh. En la que había mucho que disfrutar, en la que teníamos que ser muy felices, quizá a lo mejor era la indiferencia hacia el uh-huh. ministro de Cultura. Y bueno, también todo lo que había que decir lo había dicho ya nuestro presidente, el presidente de la Academia, ¿no? González Macho. Uh-huh. Entonces, más allá de eso, creo que si hubiese sido un año peor, pues seguramente tendríamos que hablar de otra cosa, el discurso sería diferente. Pero como ha sido un año tan bueno...
No apetecía mancharlo, ¿no?
No, y nos merecemos un respiro también, uh-huh. un respiro también. Y eso ya pasó, y si hay que hablar otra vez del IVA y hay que hablar de la falta de sensibilidad y de tacto del Ministerio de Cultura y de una posible vendetta, porque a mí no deja de parecer una vendetta desde hace mucho tiempo uh-huh. lo que está ocurriendo, pues se habla. Pero en esa noche no había ninguna consigna, y yo creo que fue un discurrir de premiados o de nominados que pasaron por la alfombra dando sus opiniones, sus apreciaciones. Yo, cuando me preguntan, respondo obviamente lo que creo que debo responder, pero si tienes un minuto y medio y te dan un premio tan importante y quieres claro. compartirlo y felicitarte a ti y a la gente que hace posible que tú estés ahí subido con ese galardón, sinceramente yo prefiero emplear esos segundos en compartirlo con la gente con la que quiero y que realmente se merece el que yo esté ahí arriba, que no en dedicarle tres palabras al ministro del ramo.
Queda claro, por tanto. Pasando ya a lo que es la película, a lo puramente cinematográfico, a mí al ver La Isla Mínima por primera vez tuve la sensación de que tu personaje o el mismo de Raúl Arévalo, para mí sí me quedaban muy cortos. Es decir, podrían perfectamente ocupar una serie o una miniserie. Y entonces quería preguntarte, ¿cómo es posible que, para mí, que soy un espectador más, perciba que un personaje que solo vemos unas dos horas en pantalla tenga tanto pasado y tanto calado a sus espaldas, con solo dos horas en pantalla?
Bueno, pues es lo maravilloso, pero nos pasa con muchísimos personajes en el mundo del cine, ¿no? Uh-huh. O en el mundo del teatro. Bueno, pues esto se debe a que hay una muy buena historia escrita, un guión muy potente, y luego hay una muy buena dirección de actores, muy buena ambientación y todo... Todo hace que alrededor de los personajes haya otro mundo
sí.
que sea muy real, muy creíble y que se quede impregnado en los poros, en la retina de los espectadores. Y bueno, y en el medio estamos nosotros, los actores, ¿no?
Sí.
Que le ponemos carne, alma, ojos a los personajes y que yo creo que hay un par de momentos de esta película que pasarán a la historia del cine español y ya en sí misma la película. Yo creo no por ser la gran vencedora de los Goya de este año, sino uh-huh. porque tiene calidad y entidad suficiente la película como para ser una de las grandes del cine de todos los tiempos en nuestro país.
Sí, así es. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tú mismo defines a Juan, a tu personaje, como un tipo lleno de violencia, de miedo, de ira y de soledad. ¿Cómo afrontas cuando lees un guión un personaje tan complejo, tan lleno de sentimientos?
Bueno, primero con un poco de miedo, responsabilidad y ganas de trabajar para estar a la altura. Y después poniéndome en manos de un director que sabe mucho y confiando mucho en el trabajo. Yo creo que nadie regala nada a estas alturas, ¿no? Y menos cuando te enfrentas a personajes de este tipo.
de este calado y tan tan interesantes y que tienen tantas aristas y que hay tanto por contar, ¿no? Y lo que no se cuenta. Entonces, sobre todo tienes que confiar mucho en el director y trabajar, porque yo creo que la fórmula para que las cosas funcionen es el trabajo.
Sí.
Y luego, pues bueno, en determinados trabajos también el riesgo cuenta, que aciertes y no que te equivoques, en fin. Muchas cosas, ¿no? Pero en ese sentido yo le doy muchísimo valor a lo que está escrito y a quién dirige la historia. Y aquí había mucho terreno abonado en ese sentido.
Y ahora que has probado un personaje más dramático y después de trabajar tanto en personajes más cómicos, ¿sabrías decirnos en qué registro te sientes más cómodo?
Me siento muy bien cuando hay una buena historia escrita y un buen personaje. Me da un poco igual que sea dramático o cómico. Yo no voy a dejar de hacer comedia, ni me voy a volver loco ahora buscando roles dramáticos, ni personajes torturados, ni no, no. Además, la siguiente película que estrenaré será El Desconocido, que es un personaje, un secundario, un personaje más pequeño, obviamente, que este de Juan, y va en ese sentido, ¿no? Es un rol dramático también, pero ahora empieza una película con Icíar Bollaín, tiene mucho de comedia también el personaje, o sea que en ese sentido voy probando, voy picando de aquí y de allá, y sobre todo pues guiándome por el instinto, ¿no? O sea, a mí me apetece hacer buenas historias, buenos personajes y trabajar con directores que yo sé que voy a tener una buena experiencia, pues eso es lo que me apetece ahora.
Claro.
Bueno, Javier, no te queremos molestar más. Solamente una cosa. Según tengo entendido, hay una anécdota con un guión que escribiste relacionado con el lugar en el que has puesto el Goya. Un guión con Martínez Lázaro.
Sí.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué anécdota es esa?
Bueno, sí, yo la primera vez que hice cine fue el otro lado de la cama. Yo estaba con la compañía Animalario trabajando y Willy Toledo y Alberto San Juan hacían los protagonistas, los dos de los protagonistas de la película. Entonces éramos amigos del guionista, David Serrano. Entonces me lo propusieron hacer un papel muy pequeñito. Bueno, no había hecho nunca cine, entonces me dijeron, oye, pues ¿por qué no pruebas y haces un personaje pequeño? Entonces colaboré, bueno, hice dos secuencias, o tres, creo recordar, tres. Y cuando vi la película me quedé muy decepcionado porque se había cortado todo menos una frase, ¿no? Que yo le decía a Natalia Berbeque, un momento que aparecía Ernesto Alterio también. Pero lo peor no fue eso, lo peor es que cuando yo lo rodé, noté que Emilio Martínez Lázaro estaba muy poco contento con el resultado de la secuencia. Entonces, al llegar a casa, noté en un margen del guión, no sirvo para hacer cine. Lo tengo guardado ese guión como oro en paño para después, con los años, con el paso de los años, saber si eso iba a ser cierto o no.
Pues
menos mal que me equivoqué.
Afortunadamente para el cine y para nosotros, los espectadores, de verdad.
Bueno, gracias, hombre.
Javier Gutiérrez, sabemos que llevas unos días, nos acabas de decir antes, fuera de micros, que tienes casi la garganta ya tocada de las entrevistas.
Sí.
Y nada, de verdad, desde Días de Radio, desde Radio MH, te agradecemos que estés con nosotros. Disfruta de ese Goya, muy merecido por la Isla Mínima.
Muchas gracias.
Y nada, mucha suerte con tus proyectos futuros, de verdad.
Gracias
a vosotros por el interés
y por cuidar tanto el cine.
Gracias, Javier. Gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my... Bueno, pues después de esta magnífica entrevista con cosas del directo, como ese fallo de micro,
sí,
Marcos,
sí.
Te has tenido que acoplar ahí a otro. Bueno, pero bueno, en general, bien, bastante bien. No hemos podido pillarle más tiempo.
Bastante que le hemos tenido. Si contásemos las entre bambalinas de la radio.
Sí, madre mía, qué vorágine hemos tenido hoy. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno en lo que dio de sí la gala de los Goya, Marcos, Rebeca. Si os parece, empezamos primero por Dani Rovira, como presentador. En primer lugar, creo que mejoró, tampoco lo tenía muy difícil respecto a Manel Fuentes el año pasado, pero yo valoro de Dani Rovira que consiguió sacar adelante casi 4 horas de gala muy pesada.
Sí, y más habiendo sido galardonado, que supongo que con el tema de estar ahí y los nervios y tal, después es que él contaba que le dieron el premio y enseguida fue detrás en el backstage, venga, tienes que volver a salir, cámbiate de ropa y olvídate y sal. Todo muy ajetreado y eso, que son 4 horas de gala, sacar adelante todo ese tiempo.
Marcos.
A mí me gustó, no me gustó tanto como a tanta gente, pero evidentemente sí que mejora lo que hemos podido ver en otras galas. Evidentemente es alguien que tiene gancho con la gente, y eso es lo que se debe buscar en una gala así. Supongo que ahora profundizaremos más en lo que es la gala en sí, ¿no?
Sí, además yo quería decir que Dani Rovira tiene ese punto de imaginación, de interpretación, de, por ejemplo, cuando salió en calzoncillos con González Macho. Sí. tiene puntos que...
Yo no sé si el guión lo elabora él,
el guión lo escribió él.
Es cómico.
Entonces tiene más mérito, porque creo que ahí está el acierto principal, que...
Y interactuó mucho también con los asistentes. Mm-hmm.
Con Nacho.
Hasta con Bert, con
sí,
Nacho.
Sí, pero eso sí que se solía hacer. El caso es hacerlo con gracia, ¿no? Sí.
Eso me refiero.
No quedar en ridículo. Ha habido otros presentadores buenos de otra. Recordaba yo Buenafuente. Buenafuente, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, al final casi siempre son los cómicos los que salvan este tipo de galas.
Bueno, por tanto, Dani Rovira ha aprobado, ¿no?
Sí.
Además, como avanzábamos antes, gala pesada, gala larga, casi 4 horas. Además es que ya incluso antes de que diera su discurso Antonio Banderas, a Goya honorífico, ya iba con 15 minutos, decía el experto en cine del País, Gregorio Belinchón, que ya iba con 15 minutos de retraso la gala. Entonces luego llegó Antonio Banderas.
¿Pero no serían 15 minutos? Porque acabó 2 horas tarde o una
no,
hora
luego,
tarde.
No, luego iba 15 minutos en ese momento. Luego
ya fueron...
Luego fue una hora como mínimo de retraso. Sí.
La gala fue demasiado larga y en el momento en el que aún queda una hora y se te está haciendo pesada ya, eso es preocupante. Uh-huh. Ya te está dando a entender que algo está fallando.
Sí, dime, Marcos.
Que no encuentro la necesidad de hacer la gala tan larga, porque al final lo que la alargaba eran actuaciones intermedias, que no es por desprestigiar a los artistas, pero...
A mí no me gustaron.
A mí tampoco me gustaron, pero no es estrictamente necesario en una gala como esta haya tantas actuaciones que la alarguen tanto, y tampoco me parece inteligente por parte de ellos dejar lo más gordo para las 2:45 de la
pero
mañana.
Pero eso siempre se ha hecho así, eso tiene su sentido.
Tiene sentido de que arrastras a los espectadores hasta el final.
Claro.
Pero claro, si el final está a las 2 de la mañana...
Es que era muy tarde.
Y ahí está lo bueno que tuvo la gala, que preveían que podía ser así, y el puntazo de hacerla un sábado.
Sí, claro. Eso sí que me parece
yo
un acierto.
Yo recuerdo otros años haberme acostado muy tarde y al día sin tener clases.
Es que solía ser domingo.
Son domingo, por eso digo que este año ha sido puntazo y muy bueno hacerlo el sábado. Claro.
Supongo que lo repetirán, porque a mí me parece mucha mejor idea. Porque claro, igual un domingo la gente no se queda hasta las 2:45. Porque tiene que trabajar o ir a estudiar al día siguiente, y no es lo mismo. Cambio de sábado a domingo es mucho mejor.
En cualquier caso, lo que queremos es espectáculo, es cine, y hay cosas que quizás sobraban. Volvemos a repetir, el piano, ¿no?, de Alex O'Doherty y Miguel Poveda, en fin.
Bueno. Las pequeñas intervenciones que hubo, que además de largas, no hacían gracia a la gente.
No aportaban, sí.
No.
Antes de pasar a análisis de películas, de lo que fue de sí los premios, tema político, gala menos politizada que otros años, pero no puede faltar, por supuesto, los tintes políticos, las críticas a Bert, a Montoro, al IVA cultural.
Marcos. Por lo que han dicho tanto Alberto como Javier, evidentemente no había ninguna consigna, cada cual actuó como quiso, pero parece casualidad, pero todos decidieron ser menos políticos que otros años. A mí no me parece mal. No me parecía mal cuando la politizaban, porque me parecía que tenía sentido. Y tampoco me parece mal cuando no la politizan, no es estrictamente obligatorio.
Yo me quedo con el principio del discurso del presidente Enrique González Macho, diciendo que no quería politizar su discurso, pero empezó, quería
muy
empezar
claramente.
Contundentemente, que nos bajen el maldito IVA. Tema de política, Rebeca, en la gala.
Pues yo eso la vi menos politizada que otros años. Sí que es cierto que cuando hay tanta política se te puede hacer pesado, porque yo no sé si fue la gala del año pasado en la que Candela Peña dio un discurso, hace 2 años, ¿fue?
Creo que fue hace 2 años, ¿no?
Candela Peña, sí.
No recuerdo, esa gala fue excesivamente politizada y fue se pasaron demasiado. Entonces yo creo que puedes dar algún tinte, pero a mí es que ya me daba hasta pena ver a Nacho sentado allí. Yo es que sentía vergüenza ajena totalmente, lo digo completamente en serio. Yo decía, este hombre los debe de estar pasando mal.
Y además, lo dije ayer, fue en Buenos Días UMH, que tuvo que aguantar un chaparrón, porque efectivamente es el ministro de Cultura, pero al fin y al cabo el que sube el IVA es Montoro. Entonces, claro, él tuvo que aguantar el chaparrón por los dos. Aún así, sin duda la mayor rajada de la gala fue sin duda la que nos dejó Almodóvar.
Fue breve, pero fue contundente lo que dijo, y
muy,
a mí me pareció
directo.
Muy acertado.
Fue el único que para mí se salió un poco del guión, porque en general la gala fue sutil en ese aspecto, menos él y González Macho, que fueron muy claros y muy directos. Para mí fue sutil, digo que fue sutil porque es que sí que fue política, si lo piensas, o al menos yo lo he interpretado así. Nosotros hemos puesto el resistiré porque creemos que ese resistiré tenía sentido al principio de la gala. Claramente estaban mirando a cámara o a Bert o a quien fuera y estábamos diciendo estamos resistiendo. Uh-huh. Ese es el mensaje para mí de la gala, que deja sí. la gala. Los actores, los directores, el cine en general, estamos resistiendo.
Pero es lo que ha hecho Javier Gutiérrez, como ha sido un año tan bueno, no han querido tampoco amargarse en ese sentido y han preferido disfrutar de los claro. premios.
A mí me parece bien, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. Bueno, pasamos, si os parece, al análisis de las películas uh-huh. que han estado nominadas, valorar si los premios han sido justos, siempre bajo nuestra opinión, de una gala que, por cierto, hemos de decirlo, retransmitimos en directo, en riguroso directo.
¿En Twitter?
En Twitter. Ahí bueno, estuvimos dando
el callo. Ya lo hicimos el año pasado, cuando no éramos famosos.
Ahora ya tenemos a gente cualificada. Sí. Películas. Empezamos ganadora de 10 premios Goya, mejor director, mejor fotografía, mejor actor protagonista, etcétera, etcétera. La Isla Mínima, Marcos.
Bueno, yo creo que todo lo que se diga de La Isla Mínima es justo. Se puede dudar de si un premio se lo habrías dado a uno, a otro. Todos los que se les dieron a ellos me parecen justos y muy reconocidos. ¿Qué más decir de La Isla Mínima después de haber tenido a Javier, a Alberto? Ya entrevistamos a Alberto también en su día en el primer programa de octubre. Para mí, lo resumo en una pregunta de las que le he hecho a Alberto, que claro, él me ha dicho que no tiene la fórmula del éxito, que es algo que ha salido así porque ha salido así. Para mí es la única película de todas las que había que ha conseguido a un grado muy alto aunar éxito comercial en taquilla, me refiero por la recaudación, buenas críticas de los expertos en teoría y muchos premios Goya, porque tenemos otras películas de las que hablaremos ahora porque igual han tenido muchas críticas buenas, pero es que ni han llegado a la taquilla, no han, o Ocho Apellidos Vascos, que ha tenido muchísima taquilla pero apenas premios. En cambio La Isla Mínima ha tenido un notable alto en todo. Sí. Y creo que por eso es la sí. gran triunfadora.
Ahí radica el éxito, porque, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Lo Imposible, sí. que se esperaba un gran triunfo, gran venta en taquillas, pero, sin embargo, los Goya tampoco fue un
Es que son
absoluto.
Categorías distintas al final, ¿no? Sí. No es lo mismo que la gente te premie tanto que quizás lo hagan los expertos.
Mm. Rebeca.
A mí me parece una película formada por muchos ingredientes y muy buenos. Quiero decir, de una fotografía espectacular. La música compuesta expresamente para la película es muy buena y está muy acorde a la historia. Esa música en la que se mezcla hasta con el ruido de los pájaros. Los paisajes con los que cuenta son espectaculares también. El guión, los personajes están muy bien trabajados. La dirección, por supuesto, también juega un papel muy importante. Entonces, ¿por qué es buena esta película? Pues porque no es que tenga unos actores muy buenos, pero también. Un guión flojito. Es que todo es bueno.
Sí, sí, sí.
Todo es bueno. Entonces, cuando tú estás preparando la comida y echas todos los ingredientes y cada uno de ellos tiene una gran calidad, al final te sale un buen plato. Pues es lo mismo, es una buena película.
Y si eres buen porque, cocinero.
También. porque han cuidado mucho cada mínimo detalle.
Un buen cocinero, Alberto Rodríguez, claro. que yo creo que ha llegado el momento de, después de que con Grupo 7, a mí que es una película que me gustó, la verdad, pero es cierto, como decía antes en la entrevista, que se juntó con otra serie de películas que también eran buenas, yo creo que ha llegado el momento, de hecho Alberto Rodríguez es mi momento de explotar, y además ha sabido explotar al máximo, que para mí aquí radica la base del éxito de La Isla Mínima, dos actores que se han compenetrado muy bien en la pantalla, como sí. son Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, y de hecho ahí está el premio, y es muy raro ver dos actores protagonistas de una misma película nominados sí. para el
es
mismo
que
premio.
Ha sido una película que se ha trabajado mucho y a lo largo del tiempo, porque tenemos que tener en cuenta que la idea le vino a él, no sé si fue en 2002 o 2004.
2004 creo.
2004, sí. y a partir de entonces ha estado labrando el terreno y preparándolo mucho. También hablábamos del tiempo de ensayos que tenían los actores, eso es fundamental. Muchas veces el actor llega al set de rodaje y le dicen, tienes que besarte con este, rodamos ya. A mí eso creo que no es lo adecuado. Entonces, 2 meses de ensayos creo que ha sido un acierto para sentir esa compenetración de los personajes.
Por tanto, bueno, creo que aquí estamos todos de acuerdo y, vamos, la gran mayoría debe estar de acuerdo en que La Isla Mínima, justa,
sí,
triunfadora
totalmente.
Absoluta de los Goya de estos 2015. Pasamos a otra película que yo he de decir pues que no he podido ver, pues principalmente pues porque no ha estado en cines durante demasiado sí. tiempo y por diversos motivos no he podido verla, que es Magical Girl. Qué pena, porque a mí es una película que me encantaría. Me encantó Diamond Flash de...
Por eso te gustaría.
Del director y me encantaría verla y por esas razones, y me da mucha rabia, no pude verla. Marco, Rebeca.
Para mí es una película que, evidentemente, si te gustó Diamond Flash, va en la misma línea y que es una pena. A mí me dio pena que no se llevara más premios. El de Bárbara Leni muy merecido para mí, te lo podrías haber llamado Macarena Gómez por Musarañas, pero...
Y además eran personajes muy parecidos.
Eran, para mí, diferentes tipos de locura. ¿no?
Diferentes tipos de locura, pero locura al fin y al cabo.
Sí, el de Bárbara Lennie, una locura muy sutil, o medianamente sutil, y el de Macarena Gómez, una locura pues totalmente exacerbada. Magical Girl es una película que no es para todo el mundo, porque es imposible que le guste a todo el mundo, porque no es, es anticomercial, es totalmente independiente, pero que tiene, para mí, elementos cinematográficos que la hacen muy brillante. La forma de construir la historia, los, unos personajes muy poco típicos que dicen mucho quizás sin decir nada. Es una película que es una pena y que para mí es la metáfora que llevo usando muchos meses de la desigualdad que hay en el cine, ¿no? Es decir, hablamos muchas veces de la desigualdad que hay en la sociedad, de la desigualdad que puede haber en otros ámbitos, como puede ser el fútbol, ¿no? En el ámbito de ingresos, pero es que en el cine hay mucha desigualdad. Uh-huh. Y decimos, años de recuperación del cine español, para algunos, otros ni han llegado a taquilla.
Claro. Yo quería, Rebeca, ¿viste Ocho Pedidos Vascos, verdad?
Sí, sí que la vi. Hace ya que se estrenó hace un año.
Sí,
marzo.
Yo quería preguntar, porque al no ver Magical Girl, desgraciadamente, y tener tanta, en fin, que me gusta mucho Pepe Sacristán, vaya.
Sí, Pepe Sacristán está genial.
Premio merecido para Carra Elejalde, a mejor...
yo habría
reparto.
Preferido que se lo habría llevado Pepe Sacristán,
sí.
La verdad.
No
sí.
Es inmerecido, para, porque,
no es inmerecido.
Porque está muy bien.
Sí,
sí el papel de
Pero
Jale,
a mí también me,
bueno.
A mí también me tira mucho Pepe Sacristán, claro.
Es que hace un papel en Magical Girl brutal. Además es que esconde, ese personaje esconde algo a lo largo de toda la película que evidentemente nunca se desvela, porque Carlos Bermúdez siempre nos tiene ahí al filo del misterio y nunca desvela nada. Y es un papel completamente oscuro. Carra Elejalde es... Hace un papel también muy bueno, pero muy... No esconde nada, quiero decir.
Que
es...
se sabe lo que es y,
sí, sí, sí.
Y no es tan brillante.
Justo. Y es transparente, el personaje es transparente, sí. Y sabes de lo que va perfectamente. Mm. Otra que se preveía que también podría estar ahí junto con La Isla Mínima, finalmente, mismos Goyas que Ocho Apellidos Vascos, El Niño, de Monzón. Mm. Marco, Rebeca.
No a mí, nos gustó mucho.
A mí no, personalmente no.
Yo,
me gustó.
Fin. No, di.
No me parece una mala película en absoluto. Para aquellos que dicen que el cine español pues es caca culo pedo pis, evidentemente lo desmiente, ¿no? Porque es acción puramente Hollywood, ¿no? Para quien le guste eso, pues va a disfrutar. Pero para mí se queda en una media tinta que no me termina de gustar. Es como que no me lo acabo de creer nada de lo que pasa en la película.
Y yo tengo que decir que en contra de lo que opina casi todo el mundo, según he visto, a mí Jesús Castro no me gusta como actor.
Pues yo, mira, iba a decir que me esperaba más, sabía que iba a estar parejo el Goya mejor actor revelación, pero quizá me esperaba más el Goya a Jesús Castro que a Dani Rovira.
Sí, yo también.
Pues yo pienso que no se lo merecería. A mí Jesús Castro como actor no me aporta absolutamente nada. Creo que mantiene siempre la misma expresión, que no sé si es que le falta mucho por trabajar o si es que directamente ha entrado a este mundo sin... No sé lo que ha pasado con ese actor, pero es que no me convence. O sea, no
hay,
veo que...
Hay mucha gente a la que le convence, entonces...
Sí, sí, sí.
Opinión.
Yo no lo entiendo, pero supongo que algo bueno tendrá.
No olvidemos que es un actor que ha salido de la nada, ¿no? Que
sí,
cogió Monzón allí en Andalucía. Y bueno pues tiene mérito.
Habrá que seguir viendo. De momento lo que ha hecho no me ha gustado nada.
Rebeca ha metido a Jesús Castro en la lista de Sonia Castedo.
En su lista negra. Lo hemos avanzado antes, Ocho Apellidos Vascos. Película que yo, Marcos, yo creo que tú consideras que no es cine.
Bueno, es un debate demasiado complicado ahora para en unos minutos decir si es cine o no. A ver, decir que no es cine quizás sea un poco fuerte. Evidentemente no es lo mismo que Magical Girl. No pueden ser lo mismo, es imposible que sean lo mismo. Pero yo no la valoro negativamente. A mí nunca sea mi película de cabecera, pero a mí me parece positivo que se haya hecho reír a tanta gente. Y si ha sido la metáfora de la recuperación del cine español, pues yo me alegro. A mí nunca será una película que sea mi película preferida.
Evidentemente es que no, pero... Sí, perdón, Rebeca.
Lo que hay que hacer con Ocho Apellidos Vascos es agradecer lo que ha hecho.
Claro.
Sí,
porque
sí.
Ha sido un llamamiento de atención para la gente muy importante y muy necesario. Si no se hubiese estrenado esa película, posiblemente ahora no tendríamos estos niveles de espectadores acudiendo a los cines.
Yo creo que fue la que abrió un poco
la
veda de que tenemos buen cine, de que este ha sido un gran año para el cine español. Una película, pues eso, película al fin y al cabo... Para...
Decir que no es cine es... Es demasiado arriesgado para mí, porque yo no me considero con tantos conocimientos como para decir eso. Aparte intervienen muchos actores profesionales.
Al fin y al cabo tiene un trabajo cinematográfico
claro
de detrás.
Claro que lo tiene, sí.
Y hay que reconocérselo, y lo que decías, reconocerle que ha hecho reír a mucha gente.
Lo que tenemos que tener claro, no solo con esa película, sino con el cine en general, es que cada película busca una cosa. Y tener claro lo que busca cada película y hasta qué punto lo consigue. Si lo que busca Ocho Apellidos Vascos lo ha conseguido totalmente. Así que en ese caso
pienso que con la segunda parte que se está haciendo van a fastidiar el tema. Yo creo que es que cuando te sale algo muy bueno no intentes volver a repetirlo, igual, porque igual puedes fastidiarlo.
Igual que Rocky 7.
Pues eso.
Ya habrá tiempo para hablar. Premio más merecido que he visto yo para Ocho Apellidos Vascos es el de Carmen Manchi. He de decirlo, que era la que más me gustaba.
Sí, puede ser.
Y ya para acabar rápidamente, la Argentina, que también octava premio.
Qué peliculón. Como el relato salvaje,
peliculón. Si no lo decía, reventaba, Marcos.
Es que es muy, muy, muy buena. Es muy buena. Es todo. Todo lo que tiene esa película es locura. Tú estás en el cine y estás con la persona al lado flipando.
Te lo pasas muy bien. Y es original en la forma en que está hecha. Muy original. Sí. Merece la pena verla porque es algo diferente. Es algo diferente que te lo pasas bien y también te hace reflexionar.
Son varias historias, además, no es una misma trama. Uh-huh. Vamos a decir un poco de qué va para el que no lo sepa, en el que los personajes viven situaciones al límite y situaciones esperpénticas y solucionan los problemas que tienen pues de un modo muy particular.
De nuevo las recomendamos a Esperanza Aguirre.
¿Esperanza Aguirre? ¿Por qué?
Ya, por no la se escena. Puede desvelar.
No podemos desvelarlo, hay una escena con un coche, bueno. ¿No?
Ah, bueno, con un coche que se lo lleva a la grúa.
Hombre, entonces le gusta. A ver si hace otra espantada con Mayor Diego. Por cierto, Relatos Salvajes que representará, estará en los Oscars, ¿vale?
Sí, como película española. Uh-huh. A ver si
¿española Relatos Salvajes?
Bueno, hay un dilema ahí. Sí, es. Porque claro, tiene una parte de producción española por Almodóvar, ¿no?
Ah, claro, claro.
Pero el director es argentino.
Iberoamericana.
Sí.
La dejamos. Pues le deseamos de verdad mucha suerte y a ver si para el próximo programa conseguimos tener.
No adelantes nada.
A Ricardo Darín como poco.
Yo de verdad prometemos cosas el próximo programa.
Prometemos intentarlo, sí.
No da tiempo para más. Muchas gracias por estar hoy en Días de Radio Especial. Goya, hemos tenido a Alberto Rodríguez, a Javier Gutiérrez. Yo de verdad he de dar las gracias a estos dos invitados y a Marcos y Rebeca, una vez más, por dejarme formar parte de este equipo y dejarme sentir tan orgulloso de hacer lo que hago.
Como sienten los colores, ¿eh?
Por supuesto. Redes sociales, @diasderadiovmh en Twitter, que estamos muy activos ahora, y Días de Radio en Facebook. Volvemos el 25 de febrero, especial Oscars. Gracias Andrés Maestre, gracias Andrea Miralles, gracias Antonio Ruiz por estar en los controles técnicos. Lo dicho, 25 de febrero, Marcos García, Rebeca Cuenca y un servidor, Jesús Fernández, le das las gracias. Un saludo.
Un saludo.
Un saludo.